no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Aquí comienza Edificándonos en Gracia.
Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos nuevamente a este su programa, Edificándonos en Gracia. Hoy me ven de una forma diferente, quizás, porque ya podemos estar como podemos hacerlo quizás anualmente ya, juntos. Así que presento a mi querido pastor Iván Reyes. ¿Cómo está, pastor?
Hola, hermano Juan. Como bien dice usted, en una forma distinta quizás. Siempre lo hacíamos a distancia, pero ahora estamos aquí en el estudio conversando acerca de lo que nos apasiona, de aquello que es la alegría de nuestro corazón, el poder estudiar las Escrituras y particularmente en este caso de Juan, poder estudiar a Cristo, poder ver a Cristo tan cercano a nosotros, más que un estudio del punto de vista intelectual, es un reconocimiento de que sin Él nada podemos hacer, tal como va a decir el texto, ¿cierto?, que vamos a tener de reflexión en este día.
Sí, en el capítulo anterior ya dimos por terminado, ¿cierto?, el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Hoy vamos a introducirnos ya en el 15. ¿Cuánto vamos a estar en este capítulo? No lo sabemos. Pero hoy vamos a leer y desglosar y dar una introducción de lo que queremos compartir con todos. ¿Oramos, pastor?
Oramos.
Nuestro buen Dios, gracias te damos, Señor. Infinitas gracias por tu misericordia inagotable, Señor, tu gracia en nuestras vidas y también reconociendo y representando a cada uno de nuestros hermanos, Señor, auditores que reconocen esa gracia tuya, Señor, en sus vidas. Señor, guíanos en esta hora junto a nuestro querido pastor Iván a poder tomar las Escrituras, Señor, las cuales hablan de ti y poder verte, poder reconocer cómo nos has dejado tu carácter, cómo nos has dejado escrito todas estas cosas para conducirnos en nuestra vida, Señor, mientras pasamos por esta tierra, de la cual sabemos que no somos ciudadanos, Señor, sino que nuestra ciudadanía real está en los cielos. Señor, anhelamos verte pronto, anhelamos que Cristo venga por nosotros y poder vivir eternamente adorándote, exaltando tu glorioso nombre. Sí, Señor, gracias. Guarda nuestros corazones y guíenos en todo lo que podemos compartir en esta hora. Te lo pedimos en Cristo. Amén.
Amén. Amén. ¿Puede dar lectura entonces?
Voy a leer, vamos a leer desde el 1 al 17 para dar un poco más de contexto.
Perfecto.
Juan 15, 1, versión Reina Valera, voy a leer, 60, dice así: Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros.
Muy bien, es uno de los textos más hermosos de la Escritura en cuanto a la metáfora que utiliza el Señor Jesucristo para enseñar. Recordemos que contextualmente esto está en el mismo contexto de los capítulos 13 al 17, uh-huh. Es decir, el sermón del aposento alto, como se le conoce. Perdón, bien digo, el sermón uh-huh. del aposento alto. De tal manera que lo que tenemos aquí es una conversación de Jesús solo con sus discípulos. No hay multitud, no hay uh-huh. gente que no tenga, que no pertenecía al círculo íntimo de Jesús, que él y sus 11 discípulos, ¿cierto? Los 12 estaban allí, pero después uno, bien sabemos, se fue. Desapareció de ese lugar. A estas alturas lo más probable es que así haya sido. Ahora, en este aspecto, entonces el Señor está hablando en una comunión, en una intimidad, en una cercanía uh-huh. con sus discípulos que no lo vemos en el resto de las Escrituras, incluso de los Evangelios, porque el Señor antes estaba, subía una barca y hablaba en la playa, desde el agua a los que estaban en la playa, y le daba sermones, le daba enseñanzas importantes, hacía milagros extraordinarios en la vida de esa gente, hablaba de la multitud en general, pero tanto aquí como en el sermón, por ejemplo, del monte, el Señor le habla a sus discípulos. Uh-huh. En el caso del Sermón del Monte, en primera instancia sus discípulos son los primeros receptores. Obviamente habían otros círculos más, como la multitud y como los escribas y fariseos. Pero en este caso es solo, exclusivamente su discípulo. Y la intimidad comienza ya antes, si nosotros nos damos cuenta cómo él muestra sus emociones, sus sentimientos, también percibe las emociones y sentimientos de sus discípulos respecto al hecho que él se iba a ir y ellos estaban tristes. Uh-huh. Por eso es que va a terminar el mensaje de la paz: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. Y el versículo 1 también dice que no se turbe vuestro corazón, de tal manera que había una sensación de inestabilidad emocional en los discípulos. Había como algo dentro de ellos que estaba inestable absolutamente en cuanto a sus emociones porque su maestro iba a partir. Ahora entonces, en este contexto, el Señor les va a decir: no se preocupen, porque la clave de esto es que ustedes permanezcan en mí. Entonces se utiliza la figura de la vid que habían utilizado también, por ejemplo, los profetas. Los profetas hablaron de la vid refiriéndose a Israel. Isaías, por ejemplo. Jeremías también habló al respecto. Pero siempre en términos negativos. ¿Por qué? Porque Israel falló, fracasó como la vid de Dios. Y entonces el Señor va a decir aquí, hay tres cosas que son esenciales, que parecen de perogrullo, obvias, ¿cierto?, en el texto, y es el hecho de definir quiénes son los tres personajes que participan aquí. La vid, ¿cierto? Esa es la metáfora, el Señor Jesucristo, el Padre, que es el labrador, y las ramas, que vienen siendo aquellos que son injertados en la vid, que es obviamente todo creyente. De tal manera que estos tres, la interacción de la metáfora lleva a la persona a poder reflexionar sobre, a ver, ¿qué papel tengo yo en esa situación y qué importancia radical tiene Jesucristo como la vid? Y eso es lo que esperamos hacer hoy en una introducción, porque vamos a hacer una introducción y luego vamos a ir paso a paso para ir detallando un poco más lo que el Señor nos está enseñando y en aplicación de principios para nosotros.
Sí, y es muy rico este capítulo. ¿Cuántas veces el Señor nos dice que permanezcamos en Él?
9 veces.
¿Cómo es glorificado entonces al permanecer? ¿Cómo es glorificado el Padre?
Sí. El dueño,
que es el dueño. ¿Cómo es el Padre quien nos poda, quien nos ve, ¿cierto? Y quien nos quita también. ¿Cómo hace esta maravillosa comparación en que somos llamados amigos, no siervos?
Sí.
Los siervos no conocen.
Claro, claro.
Los amigos sí. Entonces, es maravilloso cómo podemos ir desglosando esto. Señor, nos permita tomar un tiempo, varios capítulos quizás.
Sí, donde podemos ir tranquilos.
Tranquilos, viendo. Sí. Hoy, versículo 1.
Sí.
Con eso yo creo que ya es suficiente y podemos sacar muchas riquezas de este.
Y hay una división evidente en el texto inclusive. Como dijo usted, lo que más se repite es permanecer, 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 uh-huh, permanecer. Y hasta eso se da hasta el versículo 9. O sea, hasta el versículo 10, quiero decir. Pero aquí también hay otra división. Hasta el versículo 8 habla de esa unión vital que se produce con el Padre, el Hijo y aquellos que son salvados, ¿cierto? Que llegan a pertenecer a la vid por la fe. Pero del versículo 9 en adelante habla de el amor y de la relación de amor que existe entre el Padre y el Hijo y el Padre y los que pertenecen a la vida, es decir, las ramas y la vid y la rama. ¿Cómo esa relación se fundamenta en el amor? Por eso va a decir versículo 9, como el Padre me ha amado, ahí está la relación de amor entre el Padre y el Hijo, así también yo soy amado, ahí está la relación del Hijo con nosotros. Permaneced en mi amor. ¿Pero cuál es la demanda para nosotros? Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es decir, lo que dijo anteriormente en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces hay una relación muy especial, maravillosa, en la unidad, esta es la unidad esencial entre el Padre y el Hijo y el Padre y aquellos que somos de Cristo y de Cristo con nosotros. Entonces, la unidad es el tema en cuestión principal allí y podemos producir frutos solo en la medida en que estamos en esa unidad. Entonces hay mucha riqueza, tal como dijimos introductoriamente en este texto, y por eso queremos ir así como paso a paso, para definir conceptos nada más. Este es uno de los siete yo soy del Señor Jesucristo en Juan. Yo soy el pan de vida, ¿cierto? Sí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz verdadera, la luz, digamos, la luz del mundo. Y aquí yo soy la vid verdadera. Entonces, esto sería bueno quizás comenzar con la definición.
Sí, ¿y cómo termina también? ¿Cuál es el mandamiento? Amar. Amémonos unos a los otros.
Exactamente.
Y si seguimos desglosando ahí, también tenemos, con ese amor, tal como el Padre me ha amado, con ese mismo amor, yo los amo a ustedes. Y también vamos que el Padre nos ama con el mismo amor que ha amado al Hijo.
Así es.
Entonces, por eso ahí seguimos.
Por eso es que hay una interacción maravillosa aquí, cuyo vínculo es el amor. O sea, ¿cómo estamos vinculados el Padre con el Hijo? En un amor que es eterno y que es esencial. Obviamente nosotros no participamos de eso. Es solo el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en la Santa Trinidad. Pero ¿cómo ese amor es manifestado por el Padre al enviar a su Hijo? Y ese amor del Hijo es manifestado hacia el Padre, en decir, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y aquí vengo para hacer tu voluntad. Entonces, allí hay ese amor, se entiende que tiene también que ver con sumisión, con obediencia, con hacer la voluntad de Dios. Y ese amor es el que viene a nosotros a través de la conversión, a través del sacrificio de Cristo en favor nuestro. Por lo tanto, si hablamos solo de ese versículo, estaríamos, ¿verdad?, muchos capítulos, pero vamos a ir
al... Vamos a ir al uno. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Muy bien. Aquí hay una primera cosa importante que tiene que ver con la definición. Jesús se autodefine, por supuesto, utilizando una metáfora, no significa que él sea literalmente una vid, sino que está utilizando el concepto de vid para poder enseñarnos una verdad espiritual. Siempre lo hace así. Yo soy la puerta. No significa que sea una puerta, sino que yo soy la entrada a la salvación. Que por mí entrare, hallará vida. Yo soy el buen pastor. Bueno, el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, todo esto tiene que ver con metáforas que el Señor utiliza para poder enseñar verdades espirituales. Y en este sentido, aquí está la primera. Yo soy la vid verdadera. Verdadero aquí no es solo en sentido de contrario a lo falso, sino que es verdadero en esencia, ideal, absoluto. ¿Por qué esta definición? Porque en el concepto hebreo, como dijimos, se entendía que la vid era una metáfora de Israel. Entonces, el punto aquí es, bueno, la vid es una metáfora de Israel, pero Israel falló porque no permaneció unido a la vid, porque no dio frutos como realmente frutos de la vid, sino que sus frutos tuvieron que ver con un sistema religioso, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, que se adosó a la vid, pero no era la vid. Entonces Jesús dice, yo soy la vid verdadera en el sentido absoluto. La única raíz y tallo a lo que las ramas pueden unirse para tener vida. Y ahí, otra vez, lo absoluto. El que está en el Hijo, o el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Y ese es el punto en cuestión allí, para contrastarlo también con lo que era Israel. Como fue llamado a ser la vid de Dios, y a pesar de que el Señor la cultivó, como dice Isaías, hizo todo, ¿cierto? Plantó puso un lagar allí, lo cercó, le colocó vallado para que nadie, los animales salvajes no pasaran y la consumieran, hizo todo. Sin embargo, produjo frutos silvestres. Fracasó rotundamente. Entonces Jesús dice, bueno, ahora vengo del cielo, ahora yo desciendo de la gloria de mi Padre para poder hacer lo que Israel no pudo hacer, porque obviamente yo soy perfecto y todo lo que hago entonces es real, verdadero, y si alguien está adosado a mí, tiene vida. Esa es la primera derivación que podemos hacer de la vida.
Y ver dentro del contexto lo último que acaba de mencionar, ese adosado a mí, que podemos ver o estamos injertados, estamos dentro, somos parte de, o simplemente estamos pasando o junto.
En sentido externo,
en el
digamos.
En sentido externo.
De una profesión de fe, nada más, pero no de una realidad vital.
De una realidad.
Entonces, si vemos al Señor Jesucristo en este sentido, Él es la vid verdadera, primero porque Él es verdadero en esencia, ¿cierto? Es fiel, verdadero, todo eso tiene que ver con fidelidad absoluta, la fidelidad está asociada a lo verdadero. El Señor viene del cielo y establece su tiempo aquí en la tierra. Dice, aquí el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como hay una coherencia en estos textos. Entonces, lo que el Señor viene a hacer es, ya Israel fracasó, pero yo no. Yo vengo del cielo, por eso, siendo Dios, desciende del cielo para identificarse con la humanidad, aquellos que estaban perdidos y que vino a buscar y salvar él. Pero ¿cómo lo hace aquí metafóricamente? Bueno, extendiendo la vid para que alcance a esas ramas que estaban muertas naturalmente, originalmente, porque no estaban injertadas en la vid, para que por medio de la fe pudiesen llegar a estar injertadas. Y la vid, digamos las ramas de la vid, entonces debían ser aquellos que solo estaban injertados en la vida. Como dijimos, el que tiene al Hijo tiene la vida. Categórica la Biblia, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, si el punto es, si estás en Cristo, tienes la vida. Pero no una vida simplemente del punto de vista de la eternidad. O sea, una vida eterna del punto de vista cuantitativo, que no va a terminar jamás.
Claro.
Sino la vida de Cristo, esencialmente, esa es la que el Señor transmite cuando toma la rama y la injerta en la vid, en Él. Y al estar unido a Cristo, entonces la vida que tenemos es la vida de Cristo cualitativamente. No la misma vida en esencia, porque Él es Dios eterno, ¿cierto? Pero sí la vida cualitativamente de que una vez unido a Cristo, estamos unidos para siempre y vamos a estar unidos por la eternidad. Entonces, cualitativa y cuantitativamente es una vida sin igual. Y eso es lo que el Señor viene a hacer a través de esta metáfora también.
Esa maravillosa unión con el Hijo. Y viendo que esta reafirmación que hace en verdadera, yo soy la vid verdadera, soy lo único, el único camino al Padre, la puerta, no hay, el único mediador, o sea, no hay otro, no existe ninguna otra forma, sí. Hay una exclusividad única, hay una pura forma, la fórmula es una, Cristo.
Cristo.
No hay nada más, de ninguna otra manera podemos llegar al Padre.
Y bien lo dijo usted, es la fórmula es una sola. Uh-huh. La persona es una sola. El mediador es uno solo. La vida es una sola. Entonces, es evidente, si no estás en Cristo, no tienes la vida. Uh-huh. No tienes la luz de la vida, ¿cierto? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No tiene la luz de la vida.
Entonces, tiene el pan.
No tiene, claro. No, yo soy el camino. No tienes camino al Padre, entonces no puedes tener una relación. Ahí viene el Padre si no es por mí. Uh-huh. No tienes pastor. Puedes tener miles de pastores humanos, pero no tienes al pastor verdadero. Entonces no eres oveja de su redil. No tienes la puerta, la entrada a esa vida verdadera. Pero si te das cuenta, o sea, si por la fe te unes a Cristo, tienes esa vida que el Padre da, que el Hijo da, quiero decir, cuando Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará la vida. Entonces, todo esto es relacionado con lo que está diciendo aquí. Yo soy la vid verdadera. Entonces, tú, únete a mí. Ese es el llamado que nosotros también hacemos desde estos micrófonos. Siempre lo hacemos en el programa. Sí. Dejamos un momento para decir a cada persona que pasa por el dial circunstancialmente o a personas que están escuchando hace tiempo, pero todavía no llegan a una comprensión del Evangelio. Mira, ahí está. Nosotros te presentamos a Cristo. Eso hacemos los pastores. Eso hace cada creyente. Te presenta a Cristo, no te dice, mira qué bueno soy yo, mira, mi testimonio te va a llevar a la verdad. No, Cristo te va a llevar a la verdad, porque Él es el pastor de las ovejas, la puerta de las ovejas, porque Él es el camino, la verdad y la vida, porque Él es la vid verdadera. Entonces, si te unes a Él por la fe, tienes vida. Ese es el principio que se enseña acá.
Si Él es la vida, estamos, y ahí podemos sacar incluso otra verdad exclusiva, es que estar en Cristo, injerto en Él y no con Él, no junto a Cristo. O sea, ahí ya hay otra diferencia.
Sí, hay una buena diferencia, porque aquí hay una situación que ocurre muchas veces. Una persona puede ser profesante, uh-huh, pero no ser un creyente genuino. Y a ver qué estamos diciendo. No, pero pastor, usted no me puede decir eso porque yo recibí a Cristo. Yo recibí a Cristo hace tantos años y yo voy a la iglesia, yo hago esto y hago esto otro. Pero el Señor aquí no define la vida que uno tiene con eso, uh-huh, sino la define como estar unido a Cristo. Y estar unido a Cristo, ¿cómo se puede evidenciar? Por frutos.
Por frutos.
Y nosotros podemos usar la misma metáfora diciendo que una planta enredadera se puede, y a veces ocurre, uno la ve en la vid.
La maleza.
Sí, exactamente. Empieza a subir por la misma rama de la vid, empieza a subir y de pronto producen unos frutos. Pero esos frutos que producen no son los frutos de la vid.
Así
es. Están alrededor de la vid. Utilizan la vid para poder enroscarse, porque son enredaderas, uh-huh, ¿cierto? En la vid y producen ciertos frutos, pero ese no es el fruto de la vid, porque no está unido a la vid. Por eso el concepto de unidad es mucho más profundo que lo que nosotros entendemos. Por ejemplo, uno se puede unir a una religión, puede adoptar una religión.
Claro.
Dice, no, yo soy un creyente, qué sé yo creo en Dios, como muchas personas dicen, no, Dios va conmigo todo el tiempo, yo le pido a Dios en la mañana, me levanto, que Él me cuide, me guarde y me lleva con bien a la casa, y yo digo, gracias a Dios, porque... Pero esa es una concepción abstracta de lo que significa. Pero el verdadero cristianismo tiene que ver con unidad, una unión vital con el que tiene la vida, ese es el punto. Y el que tiene la vida aquí, obviamente, la vid verdadera, por eso la vid verdadera es Cristo. No hay ninguna otra, como dijimos, exclusividad. Y segundo, es la vida de la vid la que produce los frutos en la rama. Y las ramas tienen que estar, para producir frutos, injertados en la vid. Entonces hay un concepto de unidad mucho más profundo. ¿Cómo entonces yo puedo decir, bueno, ah, efectivamente soy un creyente, estoy unido a la vid por los frutos? ¿De qué tipo son los frutos? El apóstol Pablo mencionó, ¿cierto?, en Gálatas capítulo 5, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Entonces, allí nosotros podemos decir, ah, hay verdadero fruto. Entonces, ¿y cómo es el fruto? El fruto es de la vid. Uh-huh. ¿Por qué? Cuando nosotros resumimos los frutos del Espíritu, ¿qué es lo que son? Cristo.
Cristo.
Es una definición del carácter de Cristo. Todo entonces, esto es que el fruto tiene que ser necesariamente de la misma vid y no de las ramas que están alrededor de la vid, pero que no pertenecen a ella.
Tenemos que dar uva. No podemos dar manzana. Así no podemos es. Dar pera.
Sí, el fruto es lo que define lo que son.
El fruto es el que define lo que son. Y tenemos que, si estamos injertados, tenemos que dar el mismo fruto del cual da,
claro,
el árbol que estamos injertados.
Donde fuimos injertados. Entonces, el fruto es el fruto del Espíritu. El fruto es el fruto del carácter de Cristo.
Así es.
Si nosotros vamos un momentito a Gálatas para ver algo de eso y darnos cuenta que se trata aquí de la descripción de Cristo. 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Quién es la esencia del amor?
¿A quién nos está mandando cuando termina?
Claro. Gozo. Obviamente,
por sumo gozo.
Sumo gozo, claro. En tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Paz.
Él
hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Uh-huh. Paciencia. Uf, ¿quién es el ejemplo máximo de paciencia?
Esperó en paciencia.
Hicieron lo que quisieron con él y fue paciente. Uh-huh. Ahora, con nosotros, ¿cómo es? Paciente. Paz. Todos los días uno dice, oh Señor, si yo estuviera en tu lugar, en realidad yo mismo me barrería de la faz de la tierra. Paciente. Benignidad. Esa extensión de bondad que claramente la podemos ver todos los días. Fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Fue manso, extremadamente manso. Como cordero que fue llevado al matadero. Claro. No abrió su boca.
Claro, y esto no es una lista exhaustiva. Uh-huh. Siempre cuando Pablo da listas no son exhaustivas, es decir, son representativas. De tal manera que podríamos decir, compasión, ¿verdad? Misericordia, uh-huh. Y todo eso es un fruto del Espíritu también. Uh-huh. Cuando damos esos frutos estamos diciendo de qué árbol somos. Como bien dijo usted, nos damos, si estamos injertados en un manzano, nos damos pera, nos damos uva, nos damos sandía, ¿cierto? Damos manzanas. Si estamos unidos a Cristo, damos el fruto de Cristo. Entonces la evidencia, para hacer una evaluación de nosotros mismos, la evidencia es que estamos dando los frutos a quien, de quien pertenecemos.
Y ese pertenecer y el permanecer en Él es llevar a Cristo en nuestra vida. No pensando en solamente lo venidero, sino que es cómo estamos injertados con Él ahora y viviendo nuestra vida conforme a las Escrituras, conforme y con Cristo. Mediante el Espíritu Santo que fue y está en nosotros.
Eso es una de las cosas más hermosas que uno puede sacar en la aplicación, porque la aplicación de este fruto no tiene que ver con la eternidad necesariamente, uh-huh. Tiene que ver con el presente. Porque, ¿cuál es el objetivo por el cual el Señor nos creó? ¿A su imagen? Conforme a su semejanza. ¿Cuál es el objetivo? Lo hemos visto en otro programa, ¿cierto? El objetivo es que llevásemos la imagen de Dios a toda la tierra. Uh-huh. Fructificar, multiplicar, llenar la tierra. ¿Con qué? Con la imagen de Dios. Pero la imagen, bien sabemos, se distorsionó por causa del pecado. No se eliminó completamente, pero caímos. Y entonces fuimos corrompidos por el pecado, entonces la imagen que damos no es la imagen correcta. El Señor viene, nos regenera, por medio de la redención viene a nuestra vida, y entonces nos inserta en Él, por la fe, uh-huh. Y allí comenzamos de a poco a reflejar la imagen de Cristo. Y digo de a poco porque todos estamos en ese proceso, ¿verdad? Pero ¿dónde reflejamos la imagen de Cristo? El propósito original, en toda la tierra. Entonces, donde sea que vayamos, bien como dice usted, en nuestra casa, en nuestro contexto cercano, en nuestro contexto más amplio, en la sociedad en general, en las funciones que cada uno de los creyentes cumple, no sé, como un abogado, como un médico, como un labrador en el campo, como un, no sé, un artesano. Es decir, en cada una de las áreas, evidentemente, ¿qué es lo que estamos, qué fruto estamos reflejando ahí? Obviamente el fruto de Cristo tiene que ser, porque eso nos califica como que personas que estamos insertos en la vida. Alguien decía de los reformadores que si una persona está sacando papas en el, tiene que hacerlo con excelencia, pensando en cómo glorificar al Señor. Y porque ese es el fruto correcto. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. También. Entonces el trabajo tiene una connotación de bendición de Dios. El trabajo es bendecido por Dios para producir frutos que glorifiquen a Dios. Entonces los frutos de la vid glorifican a la vid. La gente, vamos a poner un caso, en el norte, yo estuve en Vallenar algunos años, y había muchos viñedos, hacia el valle especialmente. Y lo que nosotros veíamos así a simple vista es cuando había, por ejemplo, uvas preciosas, racimos de uva que una persona nos dio, dijo, íbamos pasando por bajo el viñedo, mirábamos los racimos inmensos, dijo, nos pasó un cuchillo, dijo, ya, saquen el que ustedes quieran, elijan. Estamos hablando de racimos de 4 o 5 kilos y quizás más, que eran muy pesados, que lo cortamos con un cuchillo y la uva era preciosa, eran uvas de exportación. Entonces, uno no dice, ¿verdad? Oh, mira la uva, qué linda. Y la uva estaba, apareció de pronto, no unida a una vid, sino que uno dice, qué bien cuidada está la parra. Nosotros decimos parra, claro. ¿Sí? Qué bien cuidada está la parra. ¿Y cómo? Porque dio ese fruto. Entonces, cuando ven los frutos, la gente ve el fruto en nosotros, ¿qué es lo que tienen que pensar? Qué maravilloso es el labrador. Siguiendo con la metáfora. Sí. Qué hermosa es la vid. Mira, está bien desarrollada, tiene una buena estructura, tiene una enramada que la protege. Mira, esta persona cuida muy bien la vid. Entonces, en otras palabras, reconocimiento es para quien está labrando la vid. No para solamente la uva. El fruto refleja a la persona que labra la vid. Bueno, así también con nosotros. El fruto no refleja cuán buenos somos nosotros, sino cuán bueno es el labrador. Miren cómo nos pulió, miren cómo está siendo en esa persona una persona totalmente diferente a la que yo conocí. Un compañero de liceo de pronto nos ve después de muchos años y dice, oye, pero tú te ves distinto y te veo de una manera distinta, tu conversación es distinta. Evidentemente, ahí donde uno tiene que decir inmediatamente, bueno, gracias a lo que el Señor hizo por mí. Esto es el fruto de lo que Él ha hecho por mí durante todos estos años desde que me alcanzó por gracia. Él es glorificado.
No reconocemos al bisturí,
sí,
sino que al cirujano.
Al cirujano.
¿Qué ocupa?
La expertise del cirujano.
¿Cómo no seguir viendo y reconociendo a Cristo en esta obra maravillosa y redentora en la cual Él, el único mediador, injertándonos él mismo para llevar, ¿cierto?, los frutos que requiere y que el labrador va a ver después, solamente en Cristo, estando pero en vida con él. No es como lo decíamos anteriormente, no es esperar a que estamos pensando en cuando él venga, lo que vamos a vivir eternamente, sino que desde ya, como él nos va preparando, como él y el labrador va podando, va regando, va haciendo todo para que mostremos este fruto, que mostremos a Cristo. Si hablamos, hablamos de Cristo. Como le decía usted, si encontramos con un compañero de liceo, oye, ¿qué cambio es? Lo que estamos mostrando es a Cristo.
A Cristo, claro. Porque ese cambio lo hizo Él.
Lo hizo Él, no hay nada en nosotros.
Cuando tenemos, es justo, cuando tenemos el concepto correcto de eso, nunca vamos a decir, oh, pero es que, bueno, yo, yo soy una persona que cambié y cambié de una forma especial.
Me decidí a cambiar.
Claro, exactamente. Sino que nosotros decimos, mira, lo que ves tú es la mano de Cristo en mí. Uh-huh. Mi Señor hizo eso. Y por eso ahora mi gran amor y mi amor superlativo es Cristo. Porque Él hizo esto en mí. Uh-huh. Y va a seguir. Y todavía tengo muchas cosas que Él debe podar. Pero hasta aquí el Señor me ha llevado en este proceso. El Señor es el glorificado. Y obviamente en esta unidad el Padre es glorificado.
Así es.
Y por eso unas palabras quizás sobre el labrador. El labrador es el que planta la vid. ¿Quién envió a Jesús desde el cielo?
El Padre.
El Padre. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Me preparaste cuerpo. Uh-huh. Y entonces, aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, la voluntad del Padre es enviar a su Hijo.
De tu voluntad.
Claro. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8, dijo, no escatimonia su propio Hijo. ¿Quién? El Padre. Entonces, Él es el dueño de la vid. Él es el que plantó la vid. El término entonces incluye propiedad. ¿Quién es el propietario de la vid? El Padre. En un sentido absoluto. Los discípulos de Cristo son suyos como pámpanos de la vid. Uh-huh. Pero la vid y las ramas son del Padre. Es decir, como Cristo está unido al Padre, haciendo la voluntad de su Padre, nosotros estamos unidos a Cristo, ¿verdad? Cuando por la fe somos injertados en Él, pero el propietario sigue siendo el Padre. Él es el labrador. Eso es lo que dice la Biblia. Por ejemplo, 1 Corintios 3:23 dice, vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Ahí está la relación. Vosotros sois de Cristo, los creyentes, y Cristo de Dios. El Padre envió al Hijo, entonces, al mundo para que asumiera nuestra naturaleza. Y asumiendo nuestra naturaleza, pudiese lograr convertirse en medio de la vida espiritual de los hombres, traer la vida de Él e injertarla en los hombres cuando los hombres son injertados en Él, a través de una unión con Él. Entonces, esta propiedad del Padre es la principal. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, Cristo hizo la obra, nosotros glorificamos a Cristo, pero glorificando a Cristo glorificamos al Padre, porque Él es el que plantó la viña. Y segundo, que es relacionado con esto, la vida es más que una posesión del Padre, es decir, más que propiedad del Padre, porque Cristo es el Hijo eterno del Padre. Y es el mismo en naturaleza y esencia que el Padre, es de la misma naturaleza. Jesús es la vida verdadera debido a la doble relación en la que se encuentra entonces, con Dios y con el hombre. Por eso Él es Dios, hombre. 100% Dios, 100% hombre. En virtud de haberse encarnado, adicionó la naturaleza humana a la naturaleza divina. Así, de esa manera, tomó sobre sí la forma de un siervo, dice la Biblia. Con infinito amor y con descendencia vino voluntariamente a la tierra, dice alguien, para interponerse entre Dios y los hombres y convertirse en medio de vida espiritual, para los hombres y de unión entre ellos y el Padre. ¿Se acuerdan cuando hablamos del camino? Uh-huh. Lo mismo que está diciendo. El camino entre el Padre y el hombre. No había camino, hay un abismo. Uh-huh. El Señor Jesucristo se puso en la brecha, en ese abismo, y unió entonces. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ah, ahora puedes ir al Padre. ¿Cómo? A través del Hijo. Yo soy el camino. Ahora dice, ahora puedes ser posesión del Padre. ¿Cómo? Uniéndote a mí, uh-huh, que soy la vid verdadera. Y como mi Padre es el dueño, entonces ya eres posesión de mi Padre. ¿No es maravilloso eso? No es una idea meramente, es una realidad.
En realidad, ¿cuánta riqueza, y volvemos a lo de siempre, cuánta riqueza encontramos en la Escritura? Y hemos estado compartiendo solamente el primer versículo, y nos queda como para...
Mucho.
Para continuar solamente con el primer versículo, viendo cómo somos injertados, cómo fuimos, cómo fue planificado todo esto por el Padre, cómo todo esto le glorifica también al ver el fruto. Amén. Sí. Le glorifica a Él, y cómo nos hace a nosotros reconocer que solamente es por medio de Cristo. Si llevamos fruto, es por Cristo. Si hablamos nosotros, ¿de qué tenemos que hablar?
De Cristo.
De Cristo, porque es lo que está en nosotros. No podríamos hablar de otra cosa porque estamos injertados con Él.
Absolutamente.
Entonces, hablamos y mostramos el fruto de Cristo.
Claro.
No, lo que Él nos ha dado, no podemos mostrar.
No estamos diciendo, es mi fruto, es el fruto de Cristo en mí. Eso debe ser.
Si yo doy algo, si se reconocen algo en mí, es porque estoy en Él.
Así es.
Porque separado de Él,
nada.
Y después lo dice.
Sí, lo dice.
Todo aquel que no lleva fruto, ¿de qué fruto? Del fruto de Cristo, lo sacará, lo limpiará. Y no, claro, llevará más fruto.
Claro, porque es una evidencia de que nunca ha estado injertado en la vida. Sino que, como dijimos anteriormente, puede ser una enredadera, simplemente...
Adosado.
Y que usó, y eso lamentablemente mucho se ve, usó el cristianismo como plataforma muchas veces para glorificarse a sí mismo, para ser reconocido a sí mismo. Y en este sentido quería hacer también una reflexión respecto a esto. ¿Cuál es la labor de los pastores, en esencia? ¿Cuál es la labor de los pastores? Es, en primer lugar, llevar fruto, el mismo, para glorificar al Padre y al Hijo. Pero al mismo tiempo, lo segundo es llevar a los hermanos y decirle, mira, ahí está la vid, únete a él por la fe, pero no únete a mí. No tomes mi pensamiento como el absoluto. Yo soy falible. Toma el pensamiento de Cristo como absoluto. Toma la palabra como la guía y la autoridad total. De esa manera evitamos algo muy importante, la proliferación de grupos sectarios. Sí, y el grupo sectario, ¿qué es lo que tiene como un denominador? Es un líder, es un caudillo, no un líder, un caudillo que lleva a las personas tras sí. ¿Y cuántas personas en el mundo evangélico de nuestro contexto están siendo llevados por caudillos que atraen a las personas hacia ellos? Pero nosotros no estamos llamados a eso, estamos llamados a llevar a las personas a Cristo. Aquí está el pastor verdadero es Cristo, síguelo a él. La vid verdadera es Cristo, únete a él. La puerta verdadera es Cristo, entra por él. La luz verdadera es Cristo, síguelo y no andarás en tinieblas. El camino verdadero es Cristo, anda por el camino de Cristo, sigue las pisadas de Cristo. Eso es lo que la Biblia claramente nos dice, y podemos usar muchos textos bíblicos más para confirmarlo. El punto en cuestión es que yo no soy la autoridad absoluta. Yo soy una persona que el Señor escogió y me llamó por pura gracia, así como me salvó por gracia, me llamó por gracia, no porque haya sido el mejor. Seguramente hay muchos hermanos dentro de nuestras iglesias que están en una posición mejor de muchas perspectivas, en conocimiento, en sabiduría, en capacidad intelectual, en todas esas cosas. El Señor me llamó por gracia, pero no para que yo fuese exaltado, sino para que Él fuese exaltado. ¿Y cómo será exaltado el Señor? Cuando digamos, como decíamos anteriormente, qué maravilloso, qué maravillosa es la vid, qué hermosa es la vid. Miren cómo la vid da fruto a las ramas, da vida a las ramas injertadas en él. Miren cómo la vid se glorifica a través de personas comunes y corrientes como los pastores.
El fin último no es, hablamos de en cuanto al pastorado, liderazgo, es imiten a Cristo, sigan a Cristo, no a mí.
Ese es el punto.
Ese es el punto. No llevamos, podemos hacer, y el liderazgo del pastor está para mostrarnos el cómo conducirnos.
Así es.
A Cristo. Y poder llevar este fruto.
Claro.
No, al contrario de que lo sigan a él y dejamos a Cristo acá.
Así evitamos tanto engaño, hay muchas
desilusiones, engaño. Y total. Desilusiones después, porque me ilusioné, es que era aquí y el hombre falló. ¿Y dónde estaba toda nuestra confianza? ¿En qué estábamos puestos?
¿Dónde estaban puestos nuestros ojos? El problema es ese, porque hay personas que dicen, no, yo tengo que hacer esto porque el pastor me dijo que lo hiciera. Y la pregunta es, ¿Cristo te dijo que lo hiciera? ¿Y cómo es eso? Bueno, lee los evangelios. y ve si Cristo te dijo que lo hiciera. Lee y estudia las epístolas y ve si ahí hay una explicación y aplicación de la vida y la obra de Cristo que te dice que lo haga. Hay un principio en la cual tú vas a esto. No hay, pero que yo le creo porque el pastor es tan carismático. Hermano, si estás yendo por ahí, te estás engañando a ti mismo, estás siendo engañado, seducido, llevado lejos del Señor. No, ese no es el camino. Es Cristo, y solo Cristo, y exclusivamente Cristo. Él es la vid verdadera. Claro. Ninguno de nosotros es la vid verdadera. Somos ramas injertados a la vid como cualquier otro hermano. Por eso, somos un hermano más que el Señor ha tomado y ha dicho ya, tú vas a guiar a las personas a la vid verdadera, para que glorifiquen a Cristo. Nada más.
Nada más que eso. Así que, si hay... Y decisiones que, es que muchas veces es que me pidieron esto que hiciera, pero no estoy tranquilo, no sé, hay algo que me hace. Siempre cuando vamos a decidir algo, que se desarrolle en nosotros el fruto. Vamos claro. A tomar una decisión, tenemos paz, hay amor, lo que estamos haciendo, tenemos esa convicción, no, esperemos un tiempo.
Claro, ¿y qué paz? La paz bíblica.
La paz de Cristo.
El
mi
amor
paz,
bíblico.
La paz de Él.
Claro, o sea, todo tiene que ver, por eso digo, tiene que ver con de dónde viene el fruto. Bueno, la palabra de Dios es la semilla, y la palabra de Dios da semillas que están en la misma palabra. Por eso el Señor nos ayuda a verificar. ¿Recuerdan los hermanos de Berea?
También.
Es verificar.
Todo, escudriñamos, veremos.
Nos dijeron, oh, el apóstol, qué extraordinario, vamos a conocer al apóstol. Hoy día podríamos decirlo, ¿cierto? Cuando ocurren cosas así, oh, yo quiero tocar al apóstol, pero Pablo viene hoy. Ya hemos escuchado de su fama por todos lados. No dijeron eso. Dijeron, a ver, Pablo, ¿estás hablando conforme a lo que dice en la Escritura? Y abrieron los rollos para ver si Pablo era coherente o no con eso. Eso es justamente lo que nos impide que seamos engañados y llevados lejos. Si estudiamos la Biblia, estudiemos la Biblia en su contexto, estudiemos la Biblia respetando todo lo que está en el contexto inmediato, más lejano, ¿cierto? Aplicando adecuadamente técnicas de interpretación, de hermenéutica, ¿cierto? Reglas de interpretación, y no saquemos de contexto versículos para hacer una doctrina, porque vamos a irnos lejos de la verdad. Nos alejamos de Cristo cuando nosotros hacemos eso, pero cuando estamos en Cristo y simplemente decimos, qué hermoso, mira lo que hizo el Señor. Y eso es lo que uno más disfruta como pastor, lo digo en términos personales, en la experiencia de 25 años, digo, qué hermoso, mira cómo el Señor cambió a esa persona. ¿Por qué digo eso? No por humildad, sino lo digo porque no puedo decir otra cosa, porque lo que pasó en esa persona es un milagro.
Así es.
Y yo no hago milagro. Es un milagro del Señor Jesucristo. Cuando alguien se une a la vid, es evidente que el resto van a ser frutos que tienen que ver con la vid. Y entonces Él será glorificado.
Y con eso, al escudriñar, al ir y ver todo esto dentro de su contexto, nos va llevando a tener esta interpretación y en el conocimiento que el Señor quiere.
Eso es.
Ahí vamos a llegar después, versículo 7. Pedid todo lo que todo lo que queréis, dice, y os será hecho. Entonces sí. Voy a pedir todo. Si permanecéis en mí,
exacto,
y mi palabra en nosotros, como el Padre me ha amado, así. Hay bastante. Es conocer y es ir aplicando, digamos, esta regla. Y eso lo podemos hacer. Y es la idea en la cual estamos escudriñando estos pasajes y hacerlo juntos, acá en armonía, edificándonos y con esta gracia que solo es gracia del Señor, nada nuestro.
Así es. Disfrutamos nosotros tanto de la reflexión, de la meditación, de las escrituras. Y siempre quizás repetirle a los auditores también estos principios. No solo hay que leer la escritura, hay que leerla obviamente, pero no solo eso. Hay que estudiar la escritura, profundizar más. No solo eso, porque eso solamente si queda en el intelecto no va a pasar nada, sino que hay que meditar la Escritura. Porque eso es bajarla, eso es aplicarla a la vida cotidiana y así de esa manera vamos siendo transformados. Esperamos contribuir con un granito de arena en ese sentido.
Así es. Y a todos nuestros hermanos agradecemos en este día, recuerde, compartir, buscarnos ahí por nuestras redes sociales como Ministerio de Armonía y continuar en la programación que con mucho cariño también se prepara día a día para cada uno de ustedes. Nosotros acá disfrutando de la compañía, disfrutando de que estamos en la vid.
Amén.
Es para tener sumo gozo constantemente. Así que el Señor les guarde, les bendiga, les sostenga en todo tiempo.
En armonía hemos presentado Edificándonos en Gracia.